Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Muy buenos días, vamos a tomar asiento por favor. Obviamente estamos comenzando un año nuevo, un año totalmente nuevecito. Espero que ya le hayan roto la plástica y hayan podido disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y el día de hoy quiero estar hablando de lo que viene a ser conquistando este año 2022. Para conquistar este año o cualquier cosa que tú quieras tener, lo primero que tenemos que hacer es creer en la palabra de Dios y después verlo. Esa es la fe. La fe es creer, actuar y verlo. Por eso es de que en Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Alcanzar lo que no se ve, obviamente no es fácil, a veces es sumamente difícil. ¿Y sabes por qué a veces es difícil? Porque tendemos, por lo general, tendemos a movernos nosotros a través de lo que nosotros vemos. Entonces, como seres humanos, a veces nos es un poco difícil el poder ver lo que Dios ya nos ha entregado, porque ojo, todo esto está en la parte espiritual. Pero como somos personas que a veces nos movemos más por los cinco sentidos, que viene a ser el gusto, el tacto, el olfato, el oído, entonces, o la vista, entonces siempre nosotros queremos movernos en base a algo seguro. Pero ¿sabías que la fe, para poder conquistar algo, yo no tengo que moverme en base a mis cinco sentidos? Yo tengo que moverme en base a un sexto sentido hasta cierto punto, que viene a ser la palabra de Dios. Porque la palabra dice de que la palabra es mucho más real de las cosas que nosotros podemos ver. Yo puedo estar viendo algo que no me gusta, y es más, todos nosotros podemos estar viendo algo que no nos gusta. Ya sea tu matrimonio, tu relación, tu trabajo, cosas que de pronto nos desagradan. Pero ¿sabías que todo esto nosotros también podemos cambiarlo? Pero para poder cambiar, nosotros tenemos que darle importancia a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es de que el día de hoy quiero estar hablando de dos puntos. Número uno, el primer punto es caminar en la palabra de Dios. Y el segundo punto, que lo vamos a ver obviamente la próxima semana, es ser buen barro en las manos de Dios. Entonces vamos a desarrollar el primer punto. Para caminar en la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas. Primero, tengo que creer en lo que no se ve de pronto y después actuar. Porque definitivamente, les vuelvo a repetir, nosotros por lo general nos vemos por lo que vemos, pero la palabra hace primero que tú veas lo que no se ve y después podemos nosotros disfrutar de las cosas que queremos. Por eso es de que en San Juan capítulo 20, versículo del 24 al 29, aquí está hablando algo muy interesante, que por lo general casi todos cometemos el mismo error. Y dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le apodaban el gemelo, no estaba con él, dice, no estaba con él, con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Ahora, Tomás decía que él podía creer, pero siempre y cuando él primero tenía que agarrar, tocar, meter la mano donde fue, obviamente donde fue clavado, y meter su mano en su costado, y si eso él podía comprobarlo, recién iba a crecer. Ahora, esa era una fe Bueno, definitivamente no era fe, porque lo que tenía Tomás era incredulidad. ¿Y sabías que Dios no se mueve en base a la incredulidad? Dios se mueve en base a lo que nosotros podemos creerle a Él. Por eso es de que Él dice, tú crees porque me has visto. Dice, benditos son los que creen sin verme. Es interesante que Dios te llama bendito antes de que tú puedas ver o antes de que tú puedas tocar lo que tú quieras tener. Por eso la Biblia dice, benditos son aquellos que antes de ver han creído. Y eso es parte de lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros primero creamos para después volver, para después tener lo que nosotros queremos. Ahora, quizás somos muchas veces, a veces somos como Tomás. Porque Tomás siempre era, quiero ver, quiero tocar, quiero agarrar. Y se han dado cuenta que la gente, nosotros, somos muy parecidos. La gente a veces. Ojo, es un hijo de Dios, es un creyente nacido de nuevo, pero al no desarrollar la confianza y al no desarrollar y no establecer mi vida en la palabra de Dios, entonces llega un momento en que yo quiero moverme en base a mi razonamiento. Y Dios no quiere que tú te muevas en base a tu razonamiento o en base a lo que tus ojos ven. Dios dice, yo quiero que tú veas mi palabra. Si mi palabra dice esto y tú crees lo que mi palabra dice y tú lo crees en tu corazón, tú lo vas a poder ver. Por eso es de que la palabra de Dios ha sido enviada para nosotros, pero con un propósito. ¿Cuál es este propósito de bendecirnos y debemos de permitir que ese propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros? Por eso es de que en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué de pronto hay personas que escuchan lo mismo, pero unos de ellos pueden creer de la forma correcta y otros no lo ven o no creen? ¿Y sabes por qué? Porque unos de ellos pueden escuchar, ojo, están escuchando lo mismo, ¿eh? Están escuchando lo mismo, pero sin embargo, unos escuchan lo que ellos quieren escuchar y simplemente en vez de traerles paz, seguridad, lo único que hacen es tomar el temor, el miedo, el desaliento, mientras que el otro está escuchando lo mismo, pero en vez de estar desalentado, desanimado, simplemente viene y su corazón se llena de fe y se levanta para atreverle a creer al Señor que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Ahora, si no, miremos en el Valle de Ela. Cuando Goliat obviamente salía, porque la Biblia dice de que él salió durante 40 días, o sea, salía todos los días en la mañana y en la tarde. Ese gigante filisteo se burlaba del ejército de Dios. Siempre salía y estaba haciendo, no sé, estaba desafiando al pueblo de Israel. Cuando David entró en escena, él escuchó las mismas palabras o las mismas burlas que Goliat se refería al pueblo o al ejército de Israel. Pero lo que más me llama la atención es de que todo el pueblo, todo el ejército, estaba escuchando esas palabras y ellos, en vez de levantarse, en vez de creerle al Señor, simplemente muchos de ellos escuchaban eso y salían corriendo. Estaban llenos de temor, estaban llenos de desaliento. Yo creo que ellos se movían por lo que miraban. Ahora, era un gigante, era un hombre grande, no era una persona pequeña. Ahora, inclusive David era un muchacho, era un adolescente. Cuando David escucha todas esas mismas palabras, todo lo que él salía y decía este gigante Goliat, mientras los soldados corrían y se escondían, David dice de que él se indignó. Ahora, ¿qué sabía David o qué es lo que había visto David que los demás no pudieron ver? David sabía muy bien que él tenía un pacto con Dios. Ahora, el rey Saúl y todo el ejército que estaba con él, todos ellos también tenían el mismo pacto que Dios había hecho con David y que Dios había hecho con todo el pueblo. Pero sin embargo, el pueblo no actuó en lo que creía, sino que David se levantó. Por eso es de que David, al escuchar todo esto, yo creo, él se indignó. Él tal vez miró y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué corren? ¿Por qué se ocultan? Es un simple hombre. Es un gigante, pero no tiene importancia. Es una persona que al final, yo no tengo que poner o creer lo que él dice. Yo tengo que saber lo que yo soy y lo que Dios, que yo tengo un pacto con Dios. Y si yo tengo un pacto con Dios, entonces no importa los problemas que puedan haber, no importa si este hombre viene y me amenaza, no me interesa eso. Lo que yo quiero saber es de que si yo tengo un pacto con Dios, Dios es el que me va a respaldar. Y eso es lo que hizo, porque al final, si te das cuenta, cuando David cree, le había creído a Dios, y quién era, y quién era él en Dios, yo creo que ahí es cuando Dios hizo que este gigante no sea nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Van a haber dificultades en tu vida y en la mía? Por supuesto que sí. ¿Van a haber situaciones difíciles? Por supuesto que sí. Pero la pregunta es, ¿tú a quién estás creyendo? ¿Le has creído las promesas? ¿Te estás gozando en las promesas? ¿Estás viendo que Dios, tu Dios, es un Dios mucho más grande o te estás moviendo en base a lo que realmente tú puedas estar viendo? Miren, David tuvo una tamaña victoria a pesar de que estaba en el Antiguo Testamento. Pero nosotros que ahora vivimos bajo el Nuevo Pacto o bajo el Nuevo Testamento, ¿sabías de que nosotros tenemos mayores beneficios? En el Antiguo Testamento, David se movía bajo el Antiguo Testamento, pero hay una diferencia. Es de que él ya había creído a Dios. Y todo lo que Dios decía, él simplemente lo creía y actuaba y Dios lo respaldaba. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un pacto primero con Abraham. Y ese pacto es un pacto perpetuo. No cambia, no varía. Y David le creyó a Dios a través del pacto que había hecho con Abraham. Por eso es importante que nosotros tenemos que, cada vez que caminas en la vida, cada vez que te encuentras, vas a encontrar dificultades o trabas, lo primero que yo tengo que hacer es, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que Dios está diciendo de mí? ¿Dónde, cuál es mi lugar? ¿Sobre qué me muevo? ¿Me muevo bajo el antiguo pacto o me estoy moviendo bajo el nuevo pacto? Y al moverme bajo el nuevo pacto, eso significa que estoy bajo la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué significa la gracia? La gracia significa un favor inmerecido. No me lo merezco, ningún hombre se lo podría ganar, pero a pesar de que no me merezco esto, Dios me lo ha entregado por su amor, porque Él me ama. Dios me lo ha entregado gratuitamente. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nosotros dejemos de ser esclavos y comencemos a vivir en libertad. Pero para yo poder vivir en libertad, yo tengo que conocer cada vez más y más del Señor. Ahora, ¿esto es un cambio de religión? No, es una nueva forma de pensar. Por eso es de que la palabra de Dios, la palabra arrepentimiento, no está hablando de arrepiéntete de tus pecados. Está diciendo, tengo una nueva forma de pensar. Y lo que Dios quiere es de que nosotros tengamos una nueva forma de pensar. Estamos comenzando un año nuevo, este 2022. Si yo comienzo a traer cosas del año pasado, del 2021, y quiero traerlos acá, ¿sabes qué? Yo tengo que darme cuenta, ¿quiero repetir muchos de mis errores del año 2021? No, nadie lo quiere hacer. ¿Correcto? Pero para poder yo tener un mejor año, un año nuevo, que nunca antes lo hemos vivido, lo que yo tengo que hacer es, en vez de traer cosas del año pasado, lo que yo tengo que traer es la palabra de Dios a mi vida y comenzar a moverme en base a lo que la palabra de Dios dice. ¿Van a haber dificultades? Sí, el año pasado han habido situaciones complicadas. En nuestro país hemos visto de todo, ¿verdad? La parte política, los gobernantes y todo lo que nosotros podamos ver. Y hay cosas que no nos gustan. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo que poner mis ojos en lo que no me gusta. Yo tengo que poner mis ojos en lo que yo quiero ver en este año 2022. Si yo me quedo viendo todo lo que no me ha gustado el año pasado, es muy probable que se vuelva a repetir en este año 2021. Por eso es de que, ojo, tú no tienes que estar moviéndote por lo que tus ojos miran. Es más, va a haber gente que te va a empujar. Va a haber gente que te va a empujar y tú vas a caer. Me gusta mucho. Dice que había un hombre, un hombre que era multimillonario y había invitado obviamente a su casa y invitó a varias personas para tener una cena, para estar con ellos y estaba todo bien. Así es de que una vez que invita todo esto a su mansión, él viene y les dice, tengo una piscina que está llena de tiburones y de lagartos. El que pase esta piscina nadando y logre, obviamente, llegar al otro lado, ustedes pueden pedirme todo lo que ustedes quieran y yo se los voy a dar. Así es que este hombre terminó de hablar y de pronto escuchó un zambullido en la piscina y vio que un hombre estaba nadando y hacía pues todos los quites para poder esquivar a los tiburones, a los lagartos, hasta que llegó al otro lado totalmente cansado, exhausto, y cuando llega dio un salto y obviamente ya estaba en la parte de arriba. Así es que este hombre multimillonario se acerca y dice, wow, le dice, nunca he visto un hombre tan valeroso, nunca he visto un hombre con tanta valentía, le dice. Dime, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y este hombre viene y le dice, lo que más quiero en este momento es que me dé el nombre de la persona que me ha empujado al agua. La vida a veces es así. Va a haber momentos en que alguien te va a empujar. Va a haber momentos en que alguien te empuja y de pronto nos vemos en una situación donde tú vas a tener que salir sí o sí. Ahora, imagínate que de pronto alguien te empuja y donde en ese lugar hay tiburones, hay lagartos, hay infinidad de cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí o vas a comenzar a nadar y vas a hacer cualquier cosa? Pero ojo, naturalmente es imposible salir de ese lugar. Pero cuando nosotros estamos poniendo nuestros ojos en el Señor y las promesas de Dios están siendo reales en mi vida, entonces yo estoy casi, casi seguro que la victoria es mía. Pero si yo dejo de mirar a Dios y comienzo a poner mis ojos solamente en lo que yo veo, entonces llega un momento en que la victoria nunca va a ser mía. La victoria se puede retrasar. La Biblia dice de que yo en Cristo Jesús o nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores y somos victoriosos. La Biblia también habla de que en el mundo van a haber dificultades, van a haber situaciones complicadas, pero ¿sabías de que nosotros no tenemos que mover o vivir en base a lo que el mundo dice, sino tenemos que irnos a algo un poco más arriba, ser superiores? No nos olvidemos que tú y yo somos personas espirituales. Y si somos espirituales, entonces tenemos que estar por encima de lo natural. Pero ¿se han dado cuenta que a veces nosotros no nos movemos por encima de lo natural? Siempre nos estamos moviendo por encima de lo natural. Y yo debería estar por encima de lo sobrenatural. Para vivir por encima de lo sobrenatural, yo necesito el poder conocer cada vez más de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿alguien lo puede ver a Dios? Nadie, ¿se han dado cuenta? Pero es real. Es real. Porque cuando tú te acercas a Dios y le pides algo a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dios, y tú le has creído a Dios, Dios comienza a obrar, Dios comienza a hacer milagros en tu vida. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? Hay gente inclusive que Dios está moviendo en nosotros, pero por lo general a veces ni siquiera le damos el crédito. Y hay gente que donde dice, sí, pues es que tengo una suerte tremenda. Y realmente no es suerte, sino es porque Dios te está respaldando. Dios es un Dios que te ama tanto que Él te está diciendo, hey, deja de mirar alrededor y comienza a mirarme a mí. Y cuando tú comienzas a mirarlo al Señor, entonces Dios comienza a hacer milagros en tu vida. Ahora, el punto número 2 es, Dios hace posible aquello que no se ve. Por eso es de que cuando Dios lo llama a Abraham, lo primero que Dios hace cuando lo llama a Abraham, lo llama a Abraham y Dios le da una palabra a Abraham. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero miren, ¿qué es lo primero que hace Dios? Dios le da una palabra y le da una palabra para que Abraham caminara sobre eso. Ahora, la vida de Abraham era una vida con todas las comodidades y él todo lo que él quería lo tenía. No. Porque no nos olvidemos de que Abraham quería y anhelaba tener un hijo. Y no anhelaba tener un hijo con la sirvienta, sino que él anhelaba tener un hijo con su amada esposa, con Sara. Pero Sara no podía tener bebés. Era imposible el poder tener un bebé con él. Por eso es de que todo esto nosotros podemos verlo en Génesis capítulo 17, del 1 al 8, que no lo vamos a leer. Por lo extenso que es, pero si tú lees, ahí Dios está haciendo un pacto, Dios está haciendo un pacto con Abraham, y le está diciendo, Abraham, todo esto va a pasar en tu vida, y le está dando todo lo que Dios quería hacer en él. Es más, ahí en Génesis 17, ahí es cuando Dios lo llama a Abraham y le dice, Abraham, ahora te voy a cambiar de nombre. Ya no vas a ser Abraham, sino ahora vas a ser Abraham. ¿Qué significa? Vas a ser padre de multitudes. Ahora, cuando Abraham escucha todo esto, tal vez él dice, tengo 99 años, Dios. ¿Te has dado cuenta que ya soy viejo? ¿Y te has dado cuenta que mi esposa, Sara, es estéril, no puede tener bebés? Hemos ido donde los mejores médicos de la región. Hemos hecho de todo, he gastado mucho y todos los médicos me han dicho que es difícil, que no se puede. Y tú vienes y me dices que yo voy a ser padre de multitudes, que Sara ya no va a ser Sara, sino va a ser, también le cambió el nombre y ella va a ser madre de multitudes. Dios, ¿te estás burlando de mí? Porque Abraham pudo haberle dicho, ¿te estás burlando de mí, Dios? Soy un hombre viejo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hizo Dios? Cuando Dios le da la palabra y Abraham le cree, entonces Abraham, dice la Biblia que él estaba de esperanza contra esperanza. Él caminaba y él tal vez miraba y decía, Dios, no importa lo que la gente pueda decir, lo que a mí me interesa es lo que tú dices de mí. Pero mi cuerpo dice que no puedo, tal vez hasta su cuerpo ya estaba desgastado, estaba viejo, pero sin embargo Dios decía, Abraham decía, no hay problema, yo seguiré creyendo. Si tú me has dado una promesa, yo seguiré creyendo. Si esa promesa es una promesa real, no solamente esta promesa se queda conmigo, sino va a pasar a todos mis descendientes. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham no era solamente para él, sino que le dijo, tú y toda tu descendencia serán bendecidos. O sea, le estaba diciendo, tú, tus hijos, tus nietos, bisnietos y tataranietos, todos ellos van a ser bendecidos. Pero para yo poder ver que esa bendición también me alcanza a mí, ojo, cuando Dios hace el pacto con Abraham, es un pacto perpetuo. ¿Sabías de que el mismo pacto que Dios hace con Abraham es el mismo pacto que tú y yo lo tenemos? No ha cambiado. Por más que han pasado más de todos los años que nosotros sabemos, no cambió, su palabra no cambia. Es más, ese pacto sigue vigente hasta ahora. Y en base a ese pacto, Dios siempre se movió con todo el pueblo de Israel. Si no, podemos ir a Éxodo capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, imagínate. Ahora, ¿por qué Dios los reconoce? Porque número uno, el pueblo comenzó a gemir. El pueblo comenzó a tener situaciones difíciles. Y este pueblo, en vez de quedarse en el mismo lugar, él comenzó a clamar a Dios. Y tal vez muchos de ellos vinieron y le dijeron, Dios, no te olvides que tú y yo tenemos un pacto. Es el mismo pacto que David se había movido. David se mueve y mata a este gigante, no porque él tenía un pacto con Dios, sino que ese pacto lo había hecho con Abraham, que él venía a ser su tatara, 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 abuelo. Y él decía, Ese pacto de mi tatara tatara sigue vigente. Él trajo a memoria que él tenía un pacto. Por eso es de que cada vez que él quería hacer algo, él decía: Dios, yo tengo un pacto contigo. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: Pero el Señor siguió diciendo: Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco muy bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Ahora Dios miró y los reconoció a todo este pueblo. ¿Pero por qué lo reconoce? Porque simplemente el pueblo tuvo que acercarse. El pueblo tuvo que clamar al Señor y tuvo hasta cierto punto que decir: Dios, no te olvides, porque tú y yo tenemos un pacto. Tenemos un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y es un pacto que es perpetuo, es un pacto que no ha cambiado. Por eso es de que cuando Dios escucha ese clamor, Él dice: Yo reconozco que este es mi pueblo. Por eso la Biblia dice: Dios reconoció. Ahora la pregunta es: muchas veces nosotros podemos vivir en situaciones un poco complicadas, ¿verdad? Pero ¿sabías de que cuando tú vienes delante de Dios y tú le estás hablando y le estás diciendo: Dios, yo tengo un pacto contigo, quiero traer a memoria las promesas que tú tienes para mí? Y cuando tú vienes y tú hablas y le dices: papá, necesito tal cosa porque yo tengo un pacto contigo, Jesucristo hizo un pacto conmigo. Ojo, no se olviden que cuando Dios hace el primer pacto con Abraham, ¿quién estaba interviniendo en ese pacto? Jesús, porque hizo un pacto con su mismo hijo. Pero el beneficiario del primer pacto fue Abraham y obviamente toda la descendencia de Abraham. Pero nosotros ahora vivimos bajo un mejor pacto, porque el mismo Jesucristo, Él vino y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando nosotros entendemos que tenemos un mejor pacto, entonces nosotros tenemos que vivir en la unción de que ya somos bendecidos. Les voy a poner un ejemplo. Todos nosotros conocemos a las arañas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen las arañitas? Las arañas, obviamente, ellos vienen y comienzan a tejer sus telas de arañas. Si te das cuenta, si tú agarras una tela de araña y pones tu dedito, ¿qué es lo primero que hace? Obviamente, tu dedo se pega ahí, ¿no? Tienes que comenzar a limpiarlo. Inclusive, si un insecto viene y se pega en esa tela de araña, se queda pegado, no puede moverse. Pero alguna vez te has preguntado, ¿por qué la araña hace su tela de araña y ella puede caminar libremente y no se pega? ¿Sabes por qué? Porque la araña tiene una unción. Y mientras esa unción esté en él, que es un aceite que obviamente esta araña la tiene nada más, él puede caminar y puede moverse libremente. Pero ¿sabías de que tú y yo tenemos una unción para ser bendecidos? Esa unción está dentro de ti. Por eso es de que todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios quiere darte a ti, se te va a pegar. Entonces yo tengo que saber de que por ser bendecido, por andar en la palabra de Dios, todo lo que yo anhele, todo lo que yo desee, se va a venir a mi vida y se va a pegar a mí. Por eso es de que en Deuteronomio dice: y estas bendiciones te alcanzarán. No dice que probablemente te alcance, sino te alcanzarán. Entonces yo tengo que saber de que si yo tengo esa unción de ser bendecido, entonces lo que tengo que hacer es moverme en base a qué, en base a esa unción. Hay una unción que yo atraigo las cosas, pero ¿cómo yo atraigo las cosas? Cuando yo sé lo que yo soy. En este año 2022 que estamos comenzando, también es un tiempo de confiar en el Señor y vamos a tener que hacer cosas, pero primero en lo espiritual. Si yo no camino en lo espiritual, ojo, yo voy a seguir viviendo y repitiendo las cosas del año pasado. ¿Sabías de que Dios quiere que tú puedas vivir libre de deudas? Pero a veces uno dice, sí, yo anhelo también vivir libre de deudas. ¿Y sabes qué es lo primero que tú tienes que hacer? Simplemente es actuar en lo que tú has creído y moverte en lo que tú estás creyendo. Y lo primero que hay que hacer es honra al Señor. Pero a veces la gente dice, no puedo hacerlo porque no tengo el dinero suficiente. Ese es el gran problema tuyo. Dios dice, yo voy a pagar todas tus deudas, pero para que tú puedas ver que yo quiero cancelar todas las deudas, tú primero tienes que moverte en el ámbito espiritual. Y dentro del ámbito espiritual es que yo le creo a Dios y en base a lo que yo soy en Cristo Jesús, yo me muevo. Por eso es de que nosotros diezmamos y ofrendamos. ¿Y sabes por qué? Porque el diezmo, o en ese caso el uso del dinero, es una expresión de fe. El hombre, obviamente, que se mueve en esa expresión de fe, está valorando hasta cierto punto su vida. Por eso es de que se levanta y se convierte en un dador. La imagen que tú tienes del dinero determina las creencias que tú eres. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la imagen que yo tengo? Si yo simplemente estoy tratando de, oh no, voy a amar mi dinero porque mi dinero es todo, yo te digo una cosa, estás tú en graves problemas. ¿Sabías de que el dinero no te hace ni rico ni pobre? Pero si tú eres obediente a su palabra, el dinero solo tiene un potencial. ¿Y cuál es? Es bendecirte. Así de simple. No es otra cosa. ¿El dinero me va a hacer más pobre o más rico? No, ¿sabes qué? Eso es secundario. Cuando yo soy obediente a lo que la palabra de Dios dice, y dice la Biblia de que yo tengo que ser un hombre dador, un diezmador, un ofrendador, entonces, ¿qué es lo que hace? El dinero, lo único que va a hacer, tiene el potencial para bendecir mi vida. Eso es todo. Por eso es de que nosotros diezmamos y ofrendamos. ¿Por qué? Porque yo lo pongo a Dios en primer lugar. Y eso es parte de el conquistar este año 2022. Dios quiere que tú puedas conquistar todas las áreas de tu vida. Pero para yo poder conquistar algo, yo tengo que irme a la parte espiritual. Yo tengo que moverme en esa parte espiritual. Yo tengo que ir por encima de todo lo que mis ojos naturales miran. Cuando yo me pongo en ese lugar, entonces yo actúo, yo camino. Yo voy viendo que realmente las cosas van a suceder. ¿Y sabes por qué? Porque la unción está en mí. De la misma manera como las moscas y los insectos se pegan en esa tela de araña y no pueden moverse, y la araña simplemente disfruta de estos insectos, ¿sabías de que cuando nosotros sabemos que hay una unción, todo eso viene y se pega y tú puedes disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para tu vida? ¿Por qué? Porque tú tienes una unción. Hay una unción dentro de ti, una unción de sanidad. La sanidad tiene que pegarse a ti. Dentro de ti hay una unción de prosperidad. La prosperidad tiene que pegarse a ti. Si yo entiendo todo esto, entonces yo me muevo libremente. La araña no está pensando, ¿y si no cae? ¿Y si esto no sucede? ¿Mejor haré otra? No. Ellos lo hacen, lo tejen con tanto cuidado, porque ellos están caminando y ellos saben muy bien de que todo lo que están haciendo lo hacen con un propósito. Ellos dicen, quiero alimentarme. Por eso es de que cuando viene un insecto y se pega, ellos salen y disfrutan de ese insecto. Comen de eso. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es un Dios que Él dice, disfruta de lo que yo te he dado. Alrededor tuyo tú tienes una unción y todas las cosas se te van a pegar, pero tú tienes que andar en lo espiritual. Si tú no andas en lo espiritual y simplemente estás andando en lo natural, entonces tú estás en un gran problema. La unción hasta cierto punto la estás desperdiciando. La estás haciendo a un lado porque le estás diciendo, es cierto, tengo una unción para ser próspero, pero no quiero vivir en esa unción, quiero vivir en lo que yo veo. Quiero caminar en lo que yo veo. Y todo el beneficio que Dios te ha dado, no. Eso es para más tarde. Y eso es algo tonto. Porque lo que Dios quiere es de que tú disfrutes de todo, siempre. Desde cuando tú conoces al Señor hasta el último día que tú te vayas a ir a la tumba, Dios, yo creo que Dios te está diciendo, disfruta de todo, porque yo todo te lo he dado. Amén. Quiero que cierres ahí tus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este maravilloso tiempo. Y gracias te damos, Dios, porque hay una unción sobre nuestras vidas, una unción de sanidad, una unción de prosperidad. Hay una unción, Padre, donde todas las cosas, todas las buenas cosas se nos pegan. Todo lo malo simplemente sale y no va a quedarse en nuestras vidas, porque lo mejor está por venir. Y en este año 2022, nosotros nos levantamos en este tiempo y oramos, Señor. Comenzamos a ver las metas que nosotros queremos tener para este año 2022, las escribimos. Y creemos, Señor, de que en este año 2022 la unción se incrementa en mi vida y todo tipo de bendición comienzan a pegarse a mí. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti y quieres hacer una oración reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador personal, ahí donde tú estás, me gustaría que puedas cerrar tus ojitos y puedas repetir esto conmigo. Señor Jesús, y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he fallado y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias porque a partir de hoy día yo soy tu hijo y tú eres mi papá. Pertenezco a la familia de Dios. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.